Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre los animales que gozan del privilegio de tener espacios fijos en la prensa de algunos países están las abejas. Sí, las abejas son tan importantes para el hombre que más de un periódico se ocupa de registrar cualquier hecho de cierta significación relacionado con ellas. Y si algunos de ustedes creen que miento o exagero, deben asomarse a la versión digital del País. El País, el prestigioso diario español, y buscar en él la sección titulada Noticias sobre abejas, donde ustedes comprobarán cómo año tras año y mes tras mes, este medio de prensa se hace eco de algunos hechos relacionados con estos insectos. Pero ese interés en ellos abarca la prensa internacional. Hace apenas 3 meses, por ejemplo, uno de los grandes templos del catolicismo, la maravillosa Catedral de Notre Dame, en París, fue devastada por un incendio. El siniestro no solo conmovió a los franceses, sino a gente de todas partes del mundo, cristiana y no cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de una edificación legendaria que comenzó a construirse en el año 1163, en plena Edad Media. La catedral ha deslumbrado a pintores, ilustradores, escritores y cineastas. Recuerden ustedes que Quasimodo, ¿recuerdan a Quasimodo? Quasimodo, el jorobado de la famosa novela de Víctor Hugo, una obra que ha sido llevada al cine varias veces. Quasimodo era el campanero de la catedral. Y su amor por una gitana llamada Esmeralda ha conmovido a cientos de miles de personas desde 1831. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el incendio de la Catedral de Notre Dame con las abejas a quienes comencé refiriéndome? Bueno, escuchen ustedes lo que dice este cable difundido por numerosos diarios de todas partes del mundo hace pocos meses. Las cerca de 200.000 abejas que habitan Notre Dame han sobrevivido el incendio que devastó el techo de la catedral parisina. Las abejas están vivas. Hasta esta mañana, sigue diciendo este cable, no tenía ninguna noticia, explica el apicultor Nicolás Jant, encargado de las 3 colmenas de la sacristía situada a un costado del templo. Hasta esta mañana no tenía ninguna noticia de ellas, supongo, dice este hombre. Al principio pensé que se habían quemado, no tenía ninguna información, pero luego vi en las imágenes satelitales que no era así. Y el portavoz de la catedral confirmó que entraban y salían de sus colmenas. Jant, este hombre que se hace cargo de esas colmenas, recibió mensajes y llamadas del mundo entero. Mensajes y llamadas de personas que preguntaban si las abejas habían muerto por las llamas. Era inesperado, sigue diciendo este hombre. Recibí llamadas de Europa, por supuesto, pero también de Sudáfrica, Japón, Estados Unidos y Sudamérica. En caso de incendio y a las primeras señales de humo, las abejas toman mucha miel y protegen a su reina. Miren qué dato tan interesante, ¿eh? A la menor señal de incendio, a la menor vista de un poco de humo, las abejas toman mucha miel y protegen a su reina. Esta especie, la abeja europea, no abandona su colmena. El dióxido de carbono las adormece. Cada una de las 3 colmenas que están allí en la Catedral de Notre Dame produce un promedio de 25 kilos de miel cada año. Miel que se vende al personal de Notre Dame, que las alberga desde el año 2013. Miren cuántas cosas curiosas puede haber en un sitio como esa catedral extraordinaria. Y es que se ha vuelto común que la capital francesa instale colmenas en diversos e inesperados lugares como por ejemplo la Ópera de París. Miren qué costumbre tan rara. Mientras en Estados Unidos una colmena en un edificio es algo de lo que hay que prescindir inmediatamente por el daño que causan muchas veces esas colmenas en los techos, en los aleros de las casas. Allá, en Francia, están instalando colmenas en algunos edificios famosos. Bueno, ahí lo tienen, la Ópera de París. Hoy, amigos, vamos a hablar de las abejas y a acabar recordando a un cubano que parece haber sentido predilección por ellas.
En una tierra helada, de esas por donde el sol no se suscribe, o donde el mar es arena incinerada, sedienta y abrazada, pero nací en el Caribe. Pude ser rubia, pálida, flemática, pude haber sido un místico en el Tíbet.
Amigos, es Marisela Verena interpretando una hermosa canción suya titulada Nací en el Caribe.
Nos cuelgan sanbenitos de indolencia que no contradecimos por vagancia. Y si esta mi canción no nos describe, pobre de usted, si no nació en el Caribe, pobre de usted, que no nació en el Caribe. Yo soy así, porque nací, ay, yo nací en el Caribe nací. Yo soy así, porque nací, ay, yo nací en el Caribe.
Sempiterno el azul que afortunado.
Efectivamente, amigos, Marisela Vereda. Un día voy a traer las letras de Marisela y voy a comentarlas con ustedes, porque están llenas, llenas, en medio de ese ritmo sabroso, están llenas de inteligencia, de talento poético. Es una mujer con un gran talento para el verso y para aparecerse con unas imágenes realmente sorprendentes. Pero bueno, ya que hablamos de sorpresas, las noticias sobre las abejas pueden ser tan preocupantes como sorprendentes. Preocupantes porque las abejas pueden estar condenadas a desaparecer si el hombre no toma precauciones. Si el hombre no toma precauciones y deja de utilizar pesticidas, esos pesticidas que arrasan con miles y miles de ellas, amigos. Y pueden ser sorprendentes esas noticias sobre las abejas por los hechos que involuntariamente estos insectos protagonizan. Escuchen esta segunda noticia difundida por la prensa internacional en abril de este año. Es decir, hace solo, bueno, un par de meses. Un equipo de médicos de Taiwán encontró 4 pequeñas abejas sudoríparas viviendo dentro del ojo de una mujer. 4 abejas viviendo dentro del ojo de una mujer. Abejas mínimas, por supuesto. No todas las abejas son iguales. El doctor Hong Chi-ting, del Hospital Universitario de Fujian, dijo a la BBC que se quedó en estado de shock al ver los insectos que medían 4 milímetros. La paciente, de 28 años de edad e identificada tan solo por el nombre de G, fue dada de alta y se espera que se recupere por completo. G, esta mujer, cree que los insectos se le metieron en el ojo izquierdo cuando estaba arrancando malezas en las tumbas de sus familiares y notó que algo le había caído en un ojo, pero supuso que era tierra. Las abejas sudoríparas, tengan presente ese adjetivo, las abejas sudoríparas se sienten atraídas por el sudor, por lo que a veces se posan sobre las personas. Según la Sociedad Entomológica de Kansas, también les gusta beber lágrimas. ¿Por qué beber lágrimas? Bueno, por el alto contenido de proteínas que hay en ellas. Miren ustedes cuántas cosas curiosas, ¿eh? Abejas que beben lágrimas y que no lo hacen por gusto, sino porque saben que las proteínas que hay en las lágrimas les convienen. El doctor Hong Chi-ting explicó que la paciente, esta pobre mujer china, no podía cerrar los ojos por completo. Miré con un microscopio, dice el doctor, y vi algo negro que parecía una pata de insecto. Agarré la pata y muy lentamente saqué una abeja. Luego vi otra y otra y otra. Las abejas estaban intactas y todas estaban vivas dentro del ojo de esa mujer. El doctor Hong añadió que la señora G tuvo la suerte de no frotarse los ojos mientras las abejas estaban dentro. Afortunadamente, dice, usa lentes de contacto, así que no se frotó los ojos por miedo a romperlos. Si lo hubiese hecho, dice el doctor, las abejas podrían haber producido veneno y G habría quedado ciega. ¿Y qué ha pasado con las abejas? Se preguntarán muchos de ustedes. Bueno, todavía están vivas. Las hemos mandado a otra organización para ser estudiadas, explicó el doctor Hong. Es la primera vez que vemos algo como esto en Taiwán. ¿No es increíble, amigos, que 3 o 4 abejas hayan podido hospedarse en un ojo de una persona viva? Aunque hay ojos enormes, como todos ustedes saben, recuerden los ojos del lobo del cuento de Caperucita Roja. Y es posible que los lobos también lloren.
Tus ojos. guitarras trovadoras de San Juan. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Tus ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno del mar. Tus ojos son mi equilibrio, son mi libertad. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que necesito? Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme hundida en tus ojos. Mírame, ¿qué es la paz tu mirada? Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos.
Amigos, es Gloria Estefan interpretando una canción titulada Tus ojos. Más tarde o más temprano, el ser humano va a verse afectado por la disminución a nivel internacional del número de abejas existentes. Sí, un hecho que en estos momentos, hay que decirlo, no solo preocupa a los apicultores y a los agricultores, sino a los científicos y a los ecologistas que ven, amigos, cómo estos insectos utilísimos al hombre, imprescindibles a la naturaleza, son diezmados por el propio hombre que prefiere hacerse la vista gorda y continuar con sus planes de conquista de todos y cada uno de los rincones de la tierra, el agua y el aire. Prefiere esa conquista a buscar la forma de que esos planes suyos no ocasionen un daño irreparable a todos, humanos y no humanos. Porque la importancia de las abejas, como vamos a conversar después, es enorme para nosotros, enorme. Yo debo confesarles que estas noticias me recordaron una presentación de Juan Luis Guerra en Miami, a la que Mara, mi esposa y yo asistimos. Y me recordaron también otro cable noticioso que por los mismos días de aquella presentación de Juan Luis Guerra en Miami difundió la prensa. Un cable relacionado con el terrorismo. Con el terrorismo. El compositor y cantante dominicano Guerra regresaba al sur de la Florida después de varios años de ausencia y prometía, bueno, un repertorio que no dejaría fuera algunos de sus primeros éxitos. Aquellas canciones suyas, cuyas letras y cuyos títulos, insertados con frecuencia en un bullicioso ritmo de merengue, me habían llamado la atención, ya fuera a través de la radio, donde llegaron a escucharse constantemente, o por boca de parientes, amigos y desconocidos que no tardaron en aprenderse esas canciones de memoria y entonarlas o silbarlas en los lugares más y menos oportunos. El repertorio de Juan Luis Guerra, señoras y señores, tuvo y aún tiene algo de epidemia, ¿verdad? Epidemia a la que nadie, atento al panorama del cancionero popular hispanoamericano, fue ni es inmune. Nadie. Pero aquella visita de Juan Luis Guerra a Miami coincidió con la divulgación de ese cable noticioso sobre el terrorismo al que tampoco pude permanecer indiferente. Ese cable, reproducido por el Nuevo Herald, comenzaba diciendo lo siguiente. Aníbal atacó Roma ayudado por elefantes. Genghis Khan expandió su imperio gracias a los caballos y el Pentágono. Es decir, Estados Unidos, que ha utilizado en sus guerras todo tipo de animales, experimenta ahora con abejas para combatir el terrorismo. ¿Qué les parece? Y el Pentágono, que ha utilizado en sus guerras todo tipo de animales, experimenta ahora con abejas para combatir el terrorismo. Luego, el autor de esta nota destaca la inteligencia de estos insectos y advierte que el mayor interés del Departamento de Defensa de Estados Unidos radica en la capacidad de las abejas para rastrear olores. Se ha llegado a la conclusión de que no es difícil entrenar colonias de abejas para ubicar explosivos. ¿No es tremendo? Es tremendo. Alan Rudolph, supervisor de las investigaciones, reveló que la abeja se entrena animándola a utilizar los mecanismos que le sirven para identificar a las flores por sus aromas y premiándola con agua azucarada. Según Rudolph, en el 99% de los casos, la abeja detecta el lugar donde se han instalado explosivos.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Oh, yeah.
Quiéreme como te quiero a ti. Dame tu amor sin medida. Búscame como abeja al panal. Libra la miel de mi vida.
Yo no
para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Califican de crítica la situación en los hospitales cubanos porque faltan medicamentos y muchas instalaciones están en mal estado. Intelectuales cubanos piden solidaridad de la comunidad mundial para exigir a La Habana que cese la represión contra la manifestación artística independiente. La Asamblea Nacional aprueba el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. Estados Unidos mantendrá las sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro si se realizan elecciones bajo su mandato. Presenta la oposición un protocolo para restablecer la libertad de expresión y el derecho a la información en Nicaragua. Y el exfiscal especial Robert Mueller declara ante el Congreso que su investigación de la injerencia rusa en las elecciones 2016 no exonera al presidente Trump de obstrucción a la justicia. Amigos, estas y otras muchas importantes informaciones podrán escucharlas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteban. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Tiempo. Hay sueños que se van muriendo. Hay una cuesta interminable y los pies, aunque se rindan, siempre deben caminarse. Aunque te cierren las paredes, esas que un día fueron puertas. En las heridas aún abiertas, en la historia que hoy escribes, donde habita tu grandeza. Creer que un día cambia todo, que la piel se vuelve polvo, lo malo siempre pasa. Serás un día la esperanza de tu pueblo, la añoranza de volver a tu. Se quedó tu corazón, está tu hogar. Volverás, no hay ninguna fuerza que te obligue a renunciar. Hay un cielo inmenso que te espera más allá. Volverás a tu nueva tierra cuando cante libertad. Volverás.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros y también a Saavedra, la excelente cantante y compositora colombiana a quien entrevistamos aquí recientemente, interpretando una hermosa canción titulada Volverás.
Quisiera darte alas, un cielo inmenso que surcar, para que sientas como antes lo que siente el caminante cuando encuentra libertad. Si yo pudiera darte abrigo, más que una mesa, más que el pan, yo abrazaría tu tristeza, te diría que mereces recobrar tu identidad. Creer que un día cambia todo, la piel se vuelve polvo y lo malo siempre pasa. Serás un día la esperanza de tu pueblo, la añoranza de volver a tu lugar. Volverás, porque todo llega cuando tiene que llegar. Aunque te detengas, nunca dejes de soñar. Volverás, donde se quedó tu corazón, está tu hogar. Volverás,
Así es, Saavedra cantándoles a los venezolanos que, por razones que ustedes conocen tan bien como yo, se han visto y continúan viéndose obligados a abandonar su país. Muchos de esos venezolanos van a recalar, por supuesto, en Colombia, uno de sus grandes vecinos, y allí los colombianos les han dado la bienvenida. Entre esos colombianos está esta artista, Saavedra, a quien, por cierto, Mara y yo tuvimos el gusto de ir a escuchar el viernes pasado en una sala de teatro de Miami. Nos dio un gusto enorme verla allí rodeada de su gente y de algunos cubanos también, interpretando sus canciones con una excelencia a la hora de decir sus letras tan hermosas y de también comunicar una gran emoción en algunas canciones como esta que acabamos de escuchar ahora. Antes de irnos al intermedio, por supuesto, escuchamos a Juan Luis Guerra interpretando Como abeja al panal. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Muchas gracias a los dos. Y quiero, como siempre, recordarles nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y hoy, claro está, estamos hablando de las abejas, ¿verdad? Las abejas, a partir de una serie de noticias recientes que nos abren los ojos a la importancia de estos animales y también al interés que tiene el hombre en ellos. Como muchos de ustedes saben, entre los grandes éxitos de Juan Luis Guerra se encuentra esa canción que acabamos de escuchar, Como abeja al panal, una canción donde el músico se identifica con uno de estos insectos e, identificándose con él, se suma a la lista de autores, poetas sobre todo, que han admirado a las abejas. Bueno, entre los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, un libro que muchos de ustedes deben conocer, 20 poemas de amor y una canción desesperada, es el título completo. Hay un poema que comienza diciendo: abeja blanca, zumbas, ebria de miel en mi alma. Es Neruda diciéndole a una muchacha, Neruda era un jovencito cuando escribió esta canción, que ella es como una abeja blanca que zumba llena de dulzura dentro de su alma, del alma del poeta. Miren ustedes qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Escrita por un hombre muy joven. Pablo Neruda no era todavía el gran poeta que iba a ser después, o lo era ya, pero en su primera temporada. Abeja blanca, zumbas, ebria de miel en mi alma. Emily Dickinson, la gran poetisa norteamericana del siglo XIX, no dudó en confesar lo siguiente: a mi jardín aún no se lo he dicho. Con fuerzas no me siento todavía para ir a contárselo a la abeja. Es decir, que esta mujer rara, curiosa, talentosísima, se comunicaba con la naturaleza y le contaba a la naturaleza las cosas que le pasaban. A mi jardín aún no se lo he dicho. Claro, esto que estoy leyéndoles es una traducción al español. No rima como debería rimar, como rima en el original. A mi jardín aún no se lo he dicho. Con fuerzas no me siento todavía para ir a contárselo a la abeja. Y hay un haiku, un brevísimo poema japonés de Matsuo Basho, que solo dice lo siguiente y se las trae. ¿Con qué renuencia de lo hondo de la flor vuelve la abeja? Eso parece que no dice mucho y dice tanto. ¿Con qué renuencia, con qué renuencia de lo hondo de la flor vuelve la abeja? Es decir, ¿con qué disgusto, a regañadientes, regresa la abeja de lo hondo de la flor? ¿Por qué? Porque allí está el paraíso. Allí está toda la miel del mundo para esta abeja. Y sin embargo, la pobre tiene que abandonar ese lugar donde se siente tan bien. Ese lugar que no es más que el fondo de una flor. Por cierto, hay una estrofa anónima que parece jugar con esa idea del poema de Basho. Y esa estrofa dice lo siguiente: yo sé de la pobre abeja que luego de ver la flor por dentro, siente el horror del instante que se aleja. Qué curioso. Esta abeja, la de esta estrofa, siente algo más que la abeja de Basho. Siente que la felicidad de que ha gozado dentro de la flor huye, se le escapa, y que no va a poder disfrutarla otra vez. No como en ese momento. Yo sé de la pobre abeja que luego de ver la flor por dentro, siente el horror del instante que se aleja. Es una abeja consciente de que el tiempo pasa, de que los buenos ratos, los buenos momentos son efímeros y que a ella se le está escapando este momento precioso donde está ya dentro de la flor libando miel. ¿Eh? ¡Qué hermosura! Voy a decirla, esta estrofa una vez más. Yo sé de la pobre abeja que luego de ver la flor por dentro, siente el horror del instante que se aleja.
Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día augurándote tiempo de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños, todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando bellamente su canción Te llegará una rosa. A la abeja también le llegará una rosa.
Que acorte la distancia cada día. Recibir una rosa desde lejos. Te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos falten todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia.
Esa nostalgia de que habla Cortés, señoras y señores, se parece a la que seguramente sintió esa abeja, que dentro de la flor vio como el tiempo huía, como ella tenía ya que abandonar la flor, y luego, lejos de ella, recordaba ese momento, el momento en que era tan feliz allí dentro de la flor. Yo les hablaba al principio del programa de un cubano aficionado a las abejas, ¿verdad? Bueno, ese cubano es, como quizás muchos de ustedes ya sospechen, José Martí. Hay muchas abejas en la obra de José Martí. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas. Ahí tienen ustedes a Martí prefiriendo el contacto con el reino natural, vegetal y animal, al contacto con el hombre. ¿Por qué? Porque el mundo del hombre está siempre lleno de rencillas, desde la antigüedad, de problemas entre los propios hombres. Martí prefería las abejas volando en las campanillas, volando sobre las flores. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo, roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Ahí tienen ustedes otra estrofa que se las trae. Martí dice que duerme en una cama de roca, es decir, en una cama incómoda, donde no puede conciliar bien el sueño. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Ah, no, duerme bien en esa cama. Pero ¿qué pasa? Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Martí supone, imagina, que si una abeja llena de miel rozara sus labios, el mundo entero volvería a despertar, a crecer ante él, a despertarlo bellamente de ese sueño dulce y profundo. Pero Martí, fíjense, es que estas estrofas no se acaban nunca, ¿no? Duerme un sueño dulce y profundo, pero sobre una cama de roca. Es decir, sobre una cama dura, que posiblemente le encara la espalda. Martí era capaz de dormir sobre una cama incómoda e incluso sentir que una abeja venía a rozarle la boca y despertar en su cuerpo el mundo. Es muy difícil a veces comentar estas estrofas de Martí, porque a medida que uno las explica, se le va ocurriendo otra cosa. La abeja estival que zumba más ágil por la flor nueva, no dice como antes, tumba. Eva dice, todo es Eva. Ahí tienen otra estrofa que se las trae. La abeja estival, es decir, la abeja de verano, la que está en estos días en todos los patios de nuestras casas, que anda zumbando más ágil por la flor nueva. Eso es precioso. ¿Por qué de repente la abeja es más ágil? La abeja de verano. ¿Será porque el verano la alegra? ¿O será porque ha visto una flor nueva? Una flor que acaba de abrirse. La abeja estival que zumba más ágil por la flor nueva. Obviamente, a la abeja la entusiasma la juventud de esta flor. No dice la abeja como antes, tumba. La abeja no recuerda las sepulturas durante el verano. ¿Y qué dice la abeja en vez de tumba? Dice Eva. Todo es Eva. Todo es mujer. Todo es mujer. Ahí tenemos al enamorado de Martí, identificando a la mujer con un momento de plenitud, de belleza, de la naturaleza. Todo en algunos momentos es mujer, es Eva. Y la primera en decirlo es la abeja que zumba alrededor de la flor nueva, de la flor joven. Este es ese Martí, señoras y señores, del que yo no me canso de hablar. Es más, Martí llega a decir en un momento, yo soy como las abejas que trabajan mucho más en el verano. Miren qué bonito eso. Y es que él mismo, parece haberse asomado como una abeja al interior de las flores. Hay un texto donde Martí describe una violeta describe una orquídea, describe un geranio, y cuando se refiere a la flor de salvia, a esa flor, habla, escuchen esto, del estrado que esa flor le pone a la abeja para que, según palabras de Martí, no se canse la visita al posarse. ¡Qué maravilla que la flor de salvia le construya a la abeja un pequeño mueble interior para que la abeja pueda reposar y no se canse cuando la visite, cuando visite esa flor! Y recuerden ustedes esa estrofa donde Martí está en pugna con uno de estos insectos. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. ¿Qué niña era esa? María Mantilla. María Mantilla, lo dijo María Mantilla muchos años después, creo que durante su visita a Cuba. ¿Recuerdan ustedes lo que es un estrado, por cierto? Un estrado es una tarima o una plataforma de tablas elevada del suelo que se usa para poner sobre él un trono o la mesa principal de un acto solemne. Bueno, Martí asegura que una flor, la flor de salvia, le ofrece a la abeja un estrado para que ésta, la visita, la flor, no se canse. Ese es el Martí que tantos cubanos que hoy lo rechazan por razones lamentables, deberían conocer mejor. Amigos, es Sebe Matamoros interpretando Te picó la abeja, una canción escrita, por supuesto, por su padre, don Miguel Matamoros. Hay una estrofa más de Martí que muy pocos cubanos conocen. Una estrofa que dice: yo sé de la parcial sabiduría con que el hombre se nutre y aconseja, pero yo no sabía lo que sabe la rosa de la abeja. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué sabe la rosa de la abeja? ¿Cómo sabía Martí que la rosa sabía algo que él no sabía? ¿No es admirable imaginar que las flores saben algo de los insectos que nosotros no sabemos? Y así, amigos, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde comenzamos hablando de las abejas de Notre Dame en París y acabamos hablando de las abejas de Juan Luis Guerra, Matamoros y José Martí. Yo debo decir, parodiando al escritor colombiano Julián Garcenanz, que para mí estos temas, algo disparatados, son como las flores para las abejas. Una tentación difícil de rechazar. Hasta pronto.
la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy quiero invitarles a que escuchen una serie de programas especiales sobre un tema que nunca con tantos detalles han escuchado en Radio Martí y que jamás escucharán en la radio oficial de Cuba. A partir del 1 de agosto, comenzaremos a ofrecer la serie especial El Cambio Climático en Radio Martí. Hemos reunido a un grupo de científicos encabezados por la doctora Francis Colón, bióloga, quien les explicará junto a sus colegas científicos ¿por qué las tormentas son hoy más fuertes que en el pasado? ¿Por qué han aumentado y continuarán aumentando las penetraciones del mar? ¿Y por qué hay más calor y más sequía? Ustedes conocerán lo que están haciendo los gobiernos en el área de Miami y conocerán lo que no se está haciendo, pero que se debería hacer en Cuba. Recuerden, una serie que deben escuchar porque tiene que ver con sus vidas. El Cambio Climático en Radio Martí a partir del 1 de agosto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.